Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Estados Unidos embarga activos de Venezuela en territorio estadounidense. Decisión de Estados Unidos recibe reacciones mixtas de la oposición y del gobierno en disputa de Venezuela. Representantes de naciones analizan en Lima situación de Venezuela en busca de salida a la crisis. Y sobrevivientes hispanos relatan minutos de terror tras tiroteo en El Paso.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El gobierno de Estados Unidos congeló todos los activos del gobierno en disputa de Venezuela en territorio estadounidense. La medida recibió el apoyo del gobierno interino de Juan Guaidó, como afirma su representante en Washington en entrevista con La Voz de América.
Todas las propiedades del gobierno en disputa de Nicolás Maduro han sido bloqueadas. Esta medida se aplica por primera vez a un país latinoamericano en más de 3 décadas. La orden ejecutiva fue firmada por el presidente Donald Trump. El embargo es dirigido hacia el gobierno en disputa de Maduro. Carlos Becchio, embajador del gobierno interino de Venezuela en Estados Unidos, apoya la decisión y dice que aún habrá comercio entre ambos países.
Estas medidas permiten todas las transacciones que tengan que ver con comida, con medicina, ayuda humanitaria, y que hagan todos los privados.
Aunque el gobierno interino de Juan Guaidó aquí en los Estados Unidos aplaude la decisión del gobierno de Donald Trump, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha puesto fuertes críticas contra esta decisión.
El presidente Nicolás Maduro ratifica su llamado a la unidad de todos los venezolanos y venezolanas de bien para enfrentar el terrorismo económico y político en esta nueva fase.
Becchio reaccionó al comunicado, específicamente al término de terrorismo económico utilizado por el gobierno de Maduro.
El terrorismo está en Venezuela. La presencia del ELN está en Venezuela, auspiciada por Nicolás Maduro. Quien hace soporte o apoya actividad del Hezbollah es Nicolás Maduro.
La Casa Blanca indicó en un comunicado que la intención de estas nuevas sanciones es, según ellos, aislar al régimen ilegítimo de Maduro del sistema financiero global. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
Ante la decisión de Estados Unidos, el presidente interino Juan Guaidó expresó que el embargo busca evitar que el gobierno en disputa de Maduro pueda utilizar los activos de Venezuela para su propio beneficio. Pero desde el chavismo amenazan con emprender acciones internacionales. Adriana Núñez Rabascal nos acompaña desde Caracas. Adriana, ¿qué piensan los ciudadanos de la orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump?
Venezolanos, hay confusión sobre la medida emitida ayer en la noche. Hay quienes piensan que se trata de un bloqueo como el impuesto por los Estados Unidos a Cuba a final del año 1960. Hay quienes dicen que la decisión es positiva porque busca presionar a Nicolás Maduro y cortarle las fuentes de financiamiento internacional, como es el caso de sus relaciones con países como Irán, con India y China. Mientras entre la mayoría, lo que reina es la desinformación, el no saber a ciencia cierta cuál será el alcance de esta orden ejecutiva. La mañana de hoy, el presidente interino y jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, manifestó que también se busca proteger los activos de Venezuela en el exterior para evitar que Nicolás Maduro pueda venderlos para su propio beneficio. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, advirtió que la medida es una respuesta a lo que califica como la soberbia de Nicolás Maduro, a quien acusa de someter al hambre a la población mientras se beneficia de negocios con compañías internacionales que hacen caso omiso de la crisis venezolana.
Todo el que hoy pretenda lucrarse de la necesidad, de la miseria o vincularse con una dictadura, sepa entonces que no podrá hacerlo.
El economista Giorgio Cunto explica que el embargo limitará los ingresos del gobierno en disputa de Nicolás Maduro y podría provocar que compañías internacionales dejen de hacer negocios con Venezuela por el riesgo de entrar en un entorno que califica como tóxico.
Aquellas firmas que realicen negocios con el gobierno venezolano estén muy vulnerables de ya no poder realizar negocios en el mercado estadounidense. Por lo cual, firmas que sirven o que reciben petróleo venezolano u oro venezolano y sirven para hacer, para que el Estado pueda circunnavegar las sanciones, se encuentran mucho más vulnerables.
Pero el gobierno en disputa de Nicolás Maduro acusa a Estados Unidos de aplicar a Venezuela una cuarentena que busca dejar sin recursos a los venezolanos.
Ha dado los pasos más peligrosos contra nuestra patria para sentar bases de asfixia absoluta contra Venezuela.
Esto representa una nueva escalada de tensiones entre ambos países. Estados Unidos no tiene embajador en Caracas desde 2010 y en marzo de 2019 desalojó a todo su personal diplomático de la capital venezolana por las diferencias surgidas por el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y por declarar ilegítimo al mandato de Maduro. Por cierto que el día de hoy la vicepresidenta del gobierno de disputa de Maduro, Delcy Rodríguez, calificó como una patada a la mesa de parte de Estados Unidos el haber emitido este embargo. Sin embargo, el gobierno interino de Juan Guaidó manifestó que seguirá enviando a sus delegados a las conversaciones que se dan en Barbados con el aval de Noruega.
Adriana, muchas gracias por tu reporte. Mientras esto ocurre en Venezuela y en Estados Unidos, en Lima, representantes de diversos países se reúnen para hablar sobre Venezuela. Este martes se inició la Cumbre Internacional para la Democracia con la presencia de representantes de más de 60 naciones para tratar la situación de Venezuela. La apertura del encuentro estuvo a cargo del canciller peruano Néstor Populicio. Iniciamos nuestra cobertura con Gesell Tobías, quien está en Lima. Gesell, como decíamos, son más de 60 representaciones las que están en Lima actualmente. ¿Cuál es el objetivo de esta conferencia?
Hola Belén, efectivamente los objetivos han evolucionado. Originalmente el gobierno de Perú hizo una invitación a al menos 100 naciones distintas para que se dialogara acá en Lima el futuro de Venezuela con aquellos, aquellos que apoyan al gobierno en disputa de Nicolás Maduro, pero también aquellos que reconocen a Juan Guaidó como el único líder venezolano. No obstante, ante la negativa de países como Rusia, China, Turquía, Cuba y otros de no asistir, este escenario se ha convertido en un sitio en donde se está insistiendo a las naciones de la región para que pongan presión al gobierno en disputa de Maduro. El mismo canciller peruano insistió claramente en este hecho en sus declaraciones de apertura.
La región no puede seguir siendo afectada por el peso, con el peso de esta crisis generada por una dictadura que ha convertido un país muy rico en recursos en un inmenso desastre humanitario. No son las sanciones impuestas a la dictadura las responsables de esta situación. Es la absoluta incapacidad del régimen ilegítimo de Maduro para conducir el país la que explica la catástrofe.
El canciller Néstor Populicio insistió en que la crisis venezolana afecta a todos los países de la región y por lo tanto la respuesta que debe surgir desde el seno de Lima también debe ser una respuesta regional.
Esta grave crisis hace urgente que la comunidad internacional y las organizaciones internacionales reaccionen adecuadamente ante la gravedad de la crisis para prestar la masiva ayuda humanitaria que se requiere en Venezuela y para que se incremente sustantivamente su cooperación con los países de acogida a los migrantes venezolanos que llegan en condiciones cada vez más precarias a nuestros países.
Lo cierto es, Belén, que esta es la primera vez que todas las naciones que apoyan al gobierno interino de Guaidó se encuentran en este lugar, además de algunos invitados como fue Alemania, Georgia, Francia, entre otros. Y desde aquí se espera, por supuesto, que pueda el gobierno de Nicolás Maduro recibir una fuerte presión.
Gesell, muchas gracias. Continuamos nuestra cobertura con Bricio Segovia, también desde Lima. Bricio, el asesor de Seguridad Nacional John Bolton se dirigió a los presentes. ¿Qué dijo durante el encuentro?
Hola Belén, pues el paso donde el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, por aquí por Lima, giró en torno a la medida que anunciaba el presidente a través de un decreto en la víspera de que se diera esta conferencia internacional. Las nuevas sanciones que se imponen a Venezuela, al gobierno en disputa de Nicolás Maduro y que congelan todos sus activos en Estados Unidos. Pero no solo eso, sino que Bolton también explicó que Estados Unidos podrá sancionar a terceros, es decir, a todos aquellos individuos, países o empresas que lleven a cabo transacciones comerciales con Caracas. Así especificaba Bolton cómo será la medida. Lo simplificaba de esta manera.
¿Quieren hacer negocios con Venezuela o quieren hacer negocios con Estados Unidos? Y yo creo que para cualquier corporación internacional, bien sea que esté en Estados Unidos o en Europa o en cualquier otro lugar donde se encuentre, la junta directiva y accionistas deberían preguntarle a su gerencia si vale la pena arriesgarse por una pequeña cantidad de dinero del gobierno ilegítimo de Maduro o poner en riesgo sus negocios en Estados Unidos.
Ahora bien, la gran duda es cómo afectarán estas nuevas sanciones a la población civil. Desde La Voz de América le preguntamos a John Bolton y esto es lo que nos respondió.
Se enfocan en el gobierno y en aquellos que apoyan al gobierno y no en la gente. De hecho, hemos anunciado también más de 20 licencias generales que dejan claro que la provisión de asistencia humanitaria a través de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales no está comprendida en esta orden, así como el acceso a telecomunicaciones internacionales o a la Internet. Hemos tratado de blindar a la gente de Venezuela de los efectos de estas sanciones.
Aquí en Lima estuvo también el secretario de Comercio Wilbur Ross, quien habló sobre el futuro de Venezuela a nivel económico una vez Nicolás Maduro abandone el poder. Belén.
Grecia, muchas gracias por tu reporte. Estaremos atentos a las conclusiones que surjan de este encuentro en torno a Venezuela. Después de la pausa, el testimonio de una madre y su hijo sobrevivientes del tiroteo en El Paso. Los detalles en instantes.
Somos La Voz de América.
Echan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Minutos de terror vivieron una madre y su hijo en el interior del centro comercial Walmart, que el fin de semana fue escenario de un mortal tiroteo. En conversación con La Voz de América, agradecieron poder vivir para contarlo. Celia Mendoza conversó con esta familia y con muchos otros en El Paso. Celia, la visita del presidente Trump está prevista para este miércoles. ¿Cuál es el clima para recibir al mandatario?
Realmente es un clima mixto. Hemos escuchado a muchas personas quienes aseguran que no debería venir aquí, legisladores que representan el estado de Texas, quienes están de acuerdo con esta posición y le piden que simplemente cancele este viaje. Pero para otros es fundamental que venga hasta El Paso, Texas, que se reúna con las víctimas y que también entere a todo el mundo de qué está sucediendo en este lugar, manifestando que la única forma para acabar con el racismo es que el líder de los Estados Unidos se reúna con las víctimas.
A sus 9 años, Eduardo Mier, este niño mexicano, logró salvarle la vida a su mamá el pasado 3 de agosto cuando se encontraban comprando el regalo de cumpleaños para su papá en el supermercado Walmart, donde este domingo 22 personas fueron asesinadas.
Yo vi cuando, y mi mamá vio cuando tiraron a un señor y lo mataron. y le rompieron todo el cráneo. Entonces mi mamá vio y se quedó paralizada. Y yo le dije, mamá, nos van a matar, vamos a correrle. Y ella se quedó paralizada y yo la jalé de la mano y salimos de la puerta de enfrente.
Momentos difíciles de recordar para Ana Vitela, de 37 años, madre de 5 hijos, quien nació en Durango, México.
Él me salvó mi vida porque si no hubiera sido por él, pues yo no sé qué hubiera sido de mí.
Esta madre mexicana y su hijo fueron afortunados ya que lograron salir ilesos de este supermercado Walmart. Sin embargo, para otros esta no fue la historia. De acuerdo al canciller de México que estuvo aquí en El Paso, este ataque tenía un objetivo específico.
Consideramos que es un acto de terrorismo, en este caso efectuado en territorio de los Estados Unidos, pero de terrorismo contra mexicanos.
De las 22 víctimas mortales, según Marcelo Ebrard, 8 son mexicanos y hay 6 más quienes se recuperan de sus heridas en los hospitales locales.
Sentí tristeza porque dije, matan a personas inocentes sin hacerles nada. Ellos tal vez pensaban que eran mexicanos.
Al momento, las autoridades mexicanas ya han confirmado que los cuerpos de estas víctimas mortales han sido repatriados a México y se espera que sus funerales se den dentro de los próximos días.
Celia, muchas gracias por tu reporte. Estaremos atentos a la llegada del presidente prevista para este miércoles. Desde otro punto de la frontera sur, las autoridades se preparan para atender a los cientos de miles de inmigrantes que aguardan en México el resultado de sus solicitudes de asilo en Estados Unidos. A partir de septiembre se iniciarán las audiencias virtuales para resolver estos pedidos. Jorge Agobián se encuentra allí conversando con las autoridades y con los inmigrantes sobre el manejo de la situación. Jorge, ¿cuál es el ambiente ante el inicio de estas audiencias?
Tal como lo mencionas, Belén, a partir del 16 de septiembre, según las autoridades locales, comenzarán a recibir a los inmigrantes que fueron enviados a México al otro lado del Río Grande, donde nos encontramos en este momento. Ellos tendrán que venir a una carpa gigante que ha instalado el gobierno de Estados Unidos, donde pretenden atender a los inmigrantes que solicitarán asilo en Estados Unidos. Será su primera presencia o su primer contacto con los jueces federales, quienes estarán a través de videoconferencia realizando las preguntas necesarias para considerar si a estas personas se les otorgará o no el estado de mantenerse en Estados Unidos y otorgarles el beneficio migratorio de asilo. Las autoridades aquí aseguran que entre 20 y 27 jueces estarán atendiendo a estas personas desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, como lo mencionaba, comienza en el mes de septiembre. Y las autoridades aquí locales, como el alcalde de esta ciudad con quien conversamos, nos asegura otro dato interesante. Escuchemos parte de sus declaraciones.
Y veremos, nos dicen que si sigue el procedimiento este, creen ellos que solo el 50 al 55% de esas gentes que se regresen a México van a regresar, si al caso siguen la fórmula o la experiencia que El Paso está viendo.
Esperemos a ver. El alcalde de Laredo tiene que ver con la experiencia que han tenido en El Paso, Texas, donde aseguran que tras este programa de enviar a los inmigrantes que piden asilo en Estados Unidos a México, solo el 50% se presenta luego cuando son llamados a presentarse ante un juez de inmigración en Estados Unidos. Revuelvo el pase contigo, Belén, a Washington.
Jorge, muchas gracias. Vamos a seguir atentos a tu cobertura desde la frontera sur. La Sociedad Interamericana de Psicología rechazó que las enfermedades mentales sean el detonante de los tiroteos. El pronunciamiento es en respuesta a los recientes ataques con armas ocurridos en Estados Unidos, como nos cuenta Jazmín López.
Tras los 2 tiroteos registrados el fin de semana, tanto políticos como organizaciones civiles en Estados Unidos se preguntan cómo prevenir en el futuro ataques masivos y cuál es la razón por la que cada vez es más común este fenómeno en el país. Ante esta incógnita, hay posiciones divididas. Para unos, es un problema de salud mental.
Debemos reformar nuestras leyes de salud mental para identificar mejor a las personas con trastornos mentales que pueden cometer actos de violencia y asegurarnos de que esas personas no solo reciban tratamiento, sino también, cuando sea necesario, un encierro involuntario. La enfermedad mental y el odio aprietan el gatillo, no el arma.
not the gun.
La Asociación Americana de Psicología publicó un comunicado donde afirma que el problema es la cantidad de armas en manos de civiles y el acceso que tienen los ciudadanos a ellas. La psicóloga Gabriela Romo coincide con esta postura.
Son dos cosas diferentes. Una persona violenta no quiere decir que está sufriendo de un trastorno de salud mental. Hay gente violenta que esto está fomentado por ideologías.
Hace pocas horas, Mike DeWine, el gobernador de Ohio, el mismo estado donde se registró el segundo tiroteo el fin de semana, pidió a la Asamblea General que pase una norma donde se requieran nuevas verificaciones de antecedentes criminales para todas las ventas de armas y bloquear la obtención de armas de fuego a quienes representen una amenaza. Yasmín López, Voz de América, Washington.
Al volver de la pausa, el impacto de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. Ya volvemos.
La Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Manipulador de divisas calificó Estados Unidos a China tras devaluar su moneda en 1,4%. El impacto se vio casi de inmediato en los mercados del mundo que se recuperaron lentamente este martes. Expertos analizan qué tan lejos podría llegar la medida.
La moneda de China se estabiliza lentamente tras haber sufrido a comienzo de semana una devaluación que dejó la divisa por debajo del umbral de 7 unidades por dólar.
La moneda china, como muchas de las monedas del mundo, ha caído frente a un dólar estadounidense fuerte. Es fuerte porque las tasas de interés de la Reserva Federal son mucho más altas que la mayoría de los países del mundo.
El economista Mark Schottler resalta que la reacción de Estados Unidos de calificar a China de manipulador de divisas envió un mensaje más profundo.
Creo que China reconoció que la calificación de Estados Unidos como manipulador es una política sin dientes, y porque no tiene dientes significa que Estados Unidos realmente no tomó represalias contra lo que hicieron los chinos.
Pese a que las cifras están en mejora frente a la jornada anterior, economistas como Enrique Russell resaltan que los pronósticos futuros son inciertos, pues no dejan de crecer las tensiones entre las dos potencias.
Lo que estamos viviendo es un peloteo de medidas por parte de la administración Trump, la contraparte china, y que en muchos casos generan incertidumbre en temas como tipo de cambio, flujos comerciales, flujos de inversiones.
Se presume que más acciones puedan estar en camino, por lo que expertos resaltan que las tensiones sobrepasan asuntos comerciales y no descartan que otros países se vean afectados. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
La tensión se mantiene en Hong Kong, donde este martes se registraron nuevas protestas contra el gobierno. Manifestantes llenaron plazas y parques públicos en varios distritos de Hong Kong durante una jornada de huelga general convocada para llamar la atención de las autoridades y pedir la renuncia de la jefa de gobierno de la ciudad. La policía empleó gases lacrimógenos contra los manifestantes y se produjeron algunos enfrentamientos. Después de la pausa, ¿cómo afectan las altas temperaturas a las comunidades de inmigrantes? Les contamos en segundos.
Somos la voz de América.
Echan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Falleció la escritora Toni Morrison, la primera mujer afroamericana en ganar el Premio Nobel de Literatura en 1993. La autora abordó en sus obras la vida de la población afroamericana y se convirtió en un emblema contra la discriminación racial. Las altas temperaturas tienen una estrecha vinculación con el estrés en las comunidades de inmigrantes. Esto según expertos debido al tipo de trabajo que realizan.
Permanecer expuesto bajo el sol durante largas jornadas de trabajo es una razón de estrés en las comunidades de trabajadores inmigrantes en Estados Unidos. El desafío de generar horas para alcanzar ingresos satisfactorios pone a prueba la resistencia de muchos.
Por ejemplo, la empleomanía que trabaja a la intemperie, como son nuestros agricultores o las personas que trabajan en construcción, que están siendo expuestos a estas altas temperaturas.
Yoka Arditi Rocha es directora del Instituto Cleo en Miami. Dice que los trabajadores en la calle deben enfrentarse a una exigencia mayor por la energía que demandan.
Mientras más sean activas las labores de la persona, pues se genera más calor interno. Entonces eso combinado con el calor ambiental tiene un doble impacto.
Además de las apreciaciones de esta experta, el testimonio de los obreros inmigrantes que laboran bajo extremas medidas de calor revela que existe un elemento adicional de preocupación, además de su compromiso laboral. Así nos contó José Luis Hernández, quien se ha desempeñado como jardinero desde hace 7 años y trabaja 6 días a la semana.
Pues sí, no queda de otra que hay que trabajar porque hay que llevar el alimento a casa y pues hay que aguantar el calor y sí, uno llega bien estresado a la casa y todo, pero pues hay que darle, no queda de otra.
José Perralete, Voz de América, Miami.
El inventor francés completó su hazaña a bordo de una aerotabla de su invención a través del Canal de la Mancha. Frankie Zapata, de 40 años, atravesó los 35 kilómetros que separan Francia e Inglaterra a través del canal. La travesía atrajo la atención de importante público, quienes llegaron al lugar para ser testigos de la hazaña. Les informó Belén Mora.
Didn't know quite.